Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Después de las movidas realizadas por la presidenta interina de Venezuela a su gabinete, consultamos a un exdiputado venezolano en el exilio. ¿Cómo queda el balance de poder entre Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez?
De manera que es un movimiento interno que no significa de ninguna manera ni estabilidad, ni democratización, ni institucionalización. Lo que se trata es de asegurar la permanencia del escaso poder que en este momento tiene.
El recién posicionado gobierno chileno justifica la razón de retirar su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Desde Santiago hablamos con un reconocido exdiputado que nos expone sus argumentos.
Habría sido una absoluta vergüenza que Chile respaldara a una candidata que defendía a Fidel Castro, que defendía su régimen. Entonces a mí el tema o la excusa económica no me mueve. A mí me mueve el respeto por los pueblos que están sometidos bajo la bota de regímenes tiránicos.
Asistencia técnica Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
El 18 de marzo del 2026, en un giro para la estructura de poder en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la salida del cargo del general en jefe, Vladimir Padrino López, quien ocupó el Ministerio de Defensa durante más de 11 años. Esta decisión ocurre en un contexto de extrema fragilidad para el chavismo, apenas 2 meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses este enero pasado del 2026. El sustituto, Gustavo González López. ¿Quién es él? El nuevo ministro, pues es una de las figuras más temidas y leales del ala radical del chavismo. Y para hablar de este movimiento dentro del régimen chavista, tenemos como invitado el día de hoy al periodista venezolano Omar González. Señor Omar, bienvenido a Nuestra América.
Muchas gracias, Ricardo, César, por esta cordial invitación a tan prestigioso programa en tan prestigiosa emisora.
Gracias.
En efecto, en Venezuela se ha registrado un movimiento que no podemos menos que calificar de purga política para desplazar a figuras clave del círculo de Nicolás Maduro, entre ellos, efectivamente, quien ocupara el Ministerio de la Defensa, Vladimir Padrino López, una de las figuras más cercanas a Nicolás Maduro. Pero igualmente fueron desplazados la mayor parte del gabinete, de los ministros del gabinete de Maduro, así como también a financistas de puesto y capturado Nicolás Maduro, entre ellos a Alex Saab, Raúl Gorrín, Wilmer Ruperti, en fin, los círculos más cercanos de Nicolás Maduro han sido desplazados e incluso algunos de ellos detenidos en las cárceles de Delcy Rodríguez.
El nuevo ministro también es considerado por muchos como el brazo ejecutor de Diosdado Cabello. ¿Su opinión con relación a ese punto de vista?
Él tiene un triste prontuario, el Gustavo González López. Fue director de la Policía Política, el SEBIN. Estuvo vinculado, incluso está solicitado por la justicia norteamericana y también por la justicia europea, porque está involucrado en violaciones terribles a los derechos humanos, incluso asesinatos, torturas, persecuciones, desapariciones. Este hombre también ocupó por breve tiempo el Ministerio de Relaciones Interiores y recientemente, una vez que fue capturado Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez lo nombró jefe de la Casa Militar. Ahora lo nombran como sustituto de Vladimir Padrino López, aunque en realidad tiene poca ascendencia dentro de las Fuerzas Armadas, porque estaba retirado prácticamente de toda relación. Y si bien se le ha vinculado con Diosdado Cabello, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales en Venezuela, últimamente se sabían de un distanciamiento grande entre ambos, estos dos connotados miembros de la cúpula chavista en Venezuela.
Pues hombre, para muchas personas este movimiento, teniendo en cuenta la cercanía a Diosdado Cabello, teniendo en cuenta también la cercanía de Delcy Rodríguez, a las sanciones que ya mencionaba doctor Omar, ¿será esto realmente una limpieza o más bien una especie de reorganización que está tratando de planear la presidenta interina Delcy Rodríguez?
Es más lo segundo. Aquí no ha habido un cambio de sistema y mucho menos una democratización. Al contrario, es la eliminación o el desplazamiento de un grupo hacia otro interno dentro del chavismo. De eso se trata, e incluso es de control. No es por ninguna otra circunstancia, sino para evitar conspiraciones que ya se conocían en Venezuela, que estaban en marcha. Para controlar el escaso poder que aún lo tiene, ¿no? Gracias a una decisión de quienes en este momento para los venezolanos son claves, como es el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, después de la captura de una impecable operación militar realizada el 3 de enero pasado. En este caso, el desplazamiento de estos ministros, de estos financistas, de estos gente cercana a Maduro, lo que busca es consolidar el poder también muy frágil de Delcy Rodríguez. Frágil porque no tiene el apoyo ni siquiera de su partido, y mucho menos del pueblo venezolano, que nítidamente se ha pronunciado en contra a ellos lo llaman los hermanos siniestros, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que ocupa la espuria Asamblea Nacional o Parlamento venezolano. De manera que es un movimiento interno que no significa de ninguna manera ni estabilidad, ni democratización, ni institucionalización. Lo que se trata es de asegurar la permanencia del escaso poder que en este momento tiene.
En este sentido y en este nuevo escenario, ¿cómo queda posicionado lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, sobre todo lo que se desean muchas personas, que es una transición a un proceso de unas elecciones futuras? ¿Cómo ve usted el nuevo escenario de Venezuela-Estados Unidos?
Uno entiende la compleja situación geopolítica que vive el mundo en este momento, sobre todo después de las operaciones de Estados Unidos e Israel en Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, los bombardeos del propio Irán a países árabes como los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, en fin, y la amenaza que incluso hacen hacia Europa, hacia Francia, hacia Grecia, hacia Italia. Entonces, Venezuela, como se sabe, es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del planeta y ha sido durante muchos años, antes de la llegada del socialismo y del chavismo al poder en Venezuela, el proveedor más seguro de Occidente en cuanto a materia de energía se refiere, tanto gas como petróleo y sus derivados. Entonces, en medio de todo esto, en este momento, cuando hay una súbita alza del precio del petróleo, ya está sobre los $110 el barril de petróleo, y la amenaza de que esto se complique, Venezuela, no Estados Unidos no se entiende que no le conviene abrir otro frente en Venezuela, lo cual es comprensible, pero que no se sostiene sobre realidades fácticas. Es decir, en Venezuela no hay divisiones. En Venezuela casi la totalidad de los venezolanos lo que quieren es salir de esta pesadilla chavista que ha destruido y saqueado nuestro país. Y lo único que le podría dar estabilidad a un proceso y las inversiones que seguramente quieren hacer las grandes corporaciones petroleras del planeta no se van a dar hasta tanto no se produzcan unas elecciones libres, democráticas, y que el pueblo venezolano realmente reinstitucionalice y elimine para siempre la presencia socialista y comunista en nuestro país. Entonces, Esto es una apuesta riesgosa, porque ni Delcy Rodríguez, aquí puede pasar cualquier cosa. Venezuela no ha mejorado en absoluto, está en este momento atravesando una crisis económica catastrófica, un salario de los trabajadores de apenas menos de un dólar, 28 centavos de dólar al mes. Esas son las pensiones y sueldos en Venezuela, que no les alcanza ni siquiera para comprar un pan. Entonces, y luego el colapso del servicio eléctrico, no hay agua potable, el servicio de salud está destrozado. Todo esto es una bomba de tiempo con una mecha cortica que el pueblo venezolano puede complicarse porque es cuestión de sobrevivir. Y la diáspora, la cuarta parte del país, de los habitantes de Venezuela, han tenido que salir del país, pero no porque quieran, sino para poder sobrevivir. Y la única forma de que regresen y que pare esa migración millonaria de personas es que haya un gobierno democrático que respete el libre mercado, que respete la propiedad privada, que permita la libertad de los venezolanos. Y eso no se va a lograr hasta que se hagan unas elecciones como tal, como ha dicho una persona que sabe perfectamente cómo es la situación en Venezuela, en este caso el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce perfectamente nuestra situación.
Esta salida de Padrino, estos nombramientos nuevos por parte de Delcy Rodríguez, que a la fecha son alrededor de 7 nuevos ministros designados, especialmente este pasado 18 y 19 de marzo 2026 han sido esas designaciones, ¿puede influir esto en ese proceso del comienzo del juicio en New York, en Manhattan, de Nicolás Maduro? ¿Será que él terminará salpicando gente de la nueva que ha designado Delcy Rodríguez, teniendo en cuenta que tienen sanciones en Europa, Estados Unidos, como lo mencionaba usted, doctor Omar?
Efectivamente, no me extrañaría que algo de eso ocurriera. Además, el brutal cinismo con el que Nicolás Maduro pretendió solicitar, exigir al tribunal que lo juzga por los crímenes horribles cometidos durante su mandato en Venezuela, que el Estado venezolano sufragara los costos de su defensa. Y, por supuesto, digo que es un brutal cinismo porque si alguien tiene una fortuna inmensa y ya demostrada, no porque lo digamos los venezolanos, sino porque han sido congelados centenares de millones de dólares en los bancos suizos, propiedades millonarias en Estados Unidos, en República Dominicana, en Turquía, depósitos de oro en los paraísos fiscales, y tiene el tupé de exigir que el Estado venezolano, un Estado que está en la miseria, empobrecido por el saqueo que él propugnó, pague la defensa. Y esto fue descartado por el juez de la causa, ¿no? que sigue el juicio a Maduro y a Cilia Flores. Por supuesto, a esto Delcy Rodríguez ha hecho un mutis. No ha dicho nada, absolutamente nada sobre... y entonces ahí se ve perfectamente las traiciones, los reacomodos, la purga política que se ha desatado dentro de lo que queda del chavismo, ¿no? Y esto es una situación muy inestable, muy peligrosa para los venezolanos, pero también para el resto del hemisferio, porque desde Venezuela se ha financiado de dinero oscuro proyectos como el de los Kirchner en Argentina, como los de los Correas en Ecuador, como Evo Morales en Bolivia, como Zelaya en Honduras, e incluso ha propugnado, ha pagado parte de las campañas de Petro, del propio presidente Lula da Silva, en fin, desde Venezuela, sin hablar de Cuba, que también ha financiado por muchos años el Castro comunismo cubano, una cabeza de playa para estas organizaciones de izquierda y del terrorismo internacional.
Para Nuestra América, estamos hablando con Omar González, periodista venezolano, miembro del Comando COM Venezuela, ex gobernador del estado de Bolívar, exdiputado opositor. Señor Omar González, gracias por estar con nosotros hoy en Nuestra América.
Gracias, Ricardo. Gracias, César. Y un saludo muy cordial a toda su vasta audiencia.
Un abrazo y gracias. Nuestra América.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A esta hora escuchan Nuestra América a través de Guayaquil FM en Ecuador, CMN en Buenos Aires, Argentina y Radio Ritmo en Bolivia. Una producción de Martí Noticias.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Y es una convicción de que fruto de la dispersión de las candidaturas de personas del continente, iba a ser muy complejo tener los votos suficientes para que la presidenta pudiera ser electa en la ONU. Frente a esa casi realidad de una competencia que se iba a desarrollar durante meses y que iba a tener un costo importante también para nuestra nación, y viendo la situación actual, es que le planteé que no íbamos a respaldar su postulación.
El gobierno del presidente José Antonio Kast ha tomado una decisión esta semana y ha retirado el patrocinio a la candidatura que ostentaba la señora Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Por eso tocamos la puerta de un muy destacado exdiputado y excandidato presidencial, presidente del Partido Nacional Libertario de Chile. Ya ha estado en este espacio, pero renovamos la bienvenida y la gratitud. Es Johannes Kaiser. Doctor Kaiser, bienvenido a Nuestra América.
Muchas gracias por la invitación. Un placer poder acompañarlos nuevamente.
Ha dicho el presidente Kast en uno de sus más recientes pronunciamientos que el costo es una de las razones principales. ¿Hay otras más de fondo? ¿Cómo usted analiza esta determinación que quizás se esperaba?
Mire, en primer lugar, una candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas es una candidatura de Estado. Aquí no basta con ser nacional de la República de Chile para merecer el respaldo de toda la nación para un cargo como este. Y la señora Michelle Bachelet, durante su gestión y su vida política, no ha dado garantías de ser una persona que nosotros quisiésemos ver, cuanto menos una parte importante de la población chilena quisiese ver en el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.
El propio gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota. Es decir, son unos patriotas de mentira. Solo protegen a los que piensan como ellos.
¿Ha habido algún señalamiento que quiero compartir con usted y me diga cuál es su impresión? El diputado Nelson Venegas del Partido Socialista lo ha calificado y lo ha subrayado como una situación que envía una señal preocupante respecto a las prioridades del Ejecutivo. ¿Qué le responde al diputado Venegas?
Le diría que es bueno que los socialistas se preocupen. Siempre es muy bueno tenerlos preocupados, porque cuando están despreocupados es cuando terminan llevándose los países en el bolsillo. Y en ese sentido, nosotros entendemos que ellos vean esto con tristeza, porque la señora Michelle Bachelet ha sido siempre muy cercana al régimen cubano, al régimen vietnamita. No ha tenido mayores problemas con los enemigos de la humanidad que se disfrazan o que se ocultan detrás de la hoz y el martillo. Y bueno, reclamarán y pueden patalear todo lo que quieran, pero aquí el pueblo de Chile le dijo que no a su gobierno, a la continuidad de su gobierno, y le dio un respaldo democrático mayoritario a José Antonio Kast, que tomó la decisión de no respaldar a una dama que, habiendo sido presidenta de la República de Chile, no convoca a la ciudadanía detrás de su candidatura.
Doctor Kaiser, Un país endeudado como ha quedado Chile, con casi 50 mil millones, caja vacía. ¿Visualiza quizá usted otra explicación más para que el nuevo gobierno oriente a tratar de mover el timón hacia el rumbo correcto en este océano de compromisos con los que quedó, para estar pensando primero en esa asignación que es la Secretaría General de la ONU?
Mire, para ser honesto, yo le diría lo siguiente: yo creo que no es la razón principal. En mi opinión, aunque tuviésemos el dinero de Kuwait, aunque fuésemos más ricos que Suiza, no debiésemos dar el respaldo a una persona que ha estado sistemáticamente respaldando tiranías y regímenes totalitarios a lo largo y ancho de nuestro mundo y especialmente en nuestra América. Teniendo presente que ya se van a cumplir con 60, casi 70 años de oprobio y de opresión para el pobre pueblo cubano, habría sido una absoluta vergüenza que Chile respaldara a una candidata que defendía a Fidel Castro, que defendía su régimen. Entonces, a mí el tema o la excusa económica no me mueve. A mí me mueve el respeto por los pueblos que están sometidos bajo la bota de regímenes tiránicos, y no queremos a una secretaria general de las Naciones Unidas que se asocie o que tenga ese tipo de inclinaciones políticas y personales.
Si este argumento, doctor Kaiser, no es político, sino de gestión, le quiero hacer dos preguntas en una. ¿Qué aspectos específicos del paso de la señora Bachelet por la Comisión de Derechos Humanos o por ONU Mujeres considera que el gobierno que la inhabilita para liderar la Secretaría General, si es que hay alguno? Y el factor de género y alternancia, porque se está buscando que el próximo en ocupar o a suceder al señor Gutiérrez sea una mujer.
Yo esperaría que se busque a la persona más indicada, no soy partidario de la política genital, ¿de acuerdo? Sí. Eso es un punto. El segundo punto es que una persona que ha respaldado de manera masiva, como en su momento ONU Mujeres, el aborto, una persona que no le tiene respeto a la vida, y recordemos que en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está el derecho a la vida por sobre todos los demás. Tenemos también que tener presente que la señora Michelle Bachelet, bueno, ya le he mencionado sus relaciones políticas y su respaldo político, su paso por la Comisión de Derechos Humanos, o sea, como alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estuvo acompañado de muchos escándalos, muchas organizaciones que son de izquierda, por lo demás, muchas de ellas, pero muchas organizaciones de derechos humanos fueron muy críticas con Michelle Bachelet, especialmente por su tolerancia con el régimen venezolano, con el cubano y con otras tiranías. Entonces, bueno, la verdad es que millones más, millones menos, sí, Chile lo dejó la izquierda nuevamente bien arruinado. Pero aquí la decisión, en mi opinión, tiene que ser valórica y tiene que ser defendiendo la dignidad del pueblo de Chile ante los ojos de los pueblos oprimidos de nuestra América.
Doctor Kass, históricamente Chile ha promovido a sus cuadros en organismos internacionales. ¿Representa esta decisión del gobierno Kass un giro hacia una política exterior quizá más aislacionista o responde a un nuevo criterio, como le hemos escuchado a usted, de evaluación de méritos que no se habían aplicado antes?
Eso no se lo puedo decir porque eso significaría que yo tendría que hablar a nombre de un gobierno del cual no soy parte. ¿Ya? Sí. Le puedo decir por qué, desde mi perspectiva, la candidatura de Michelle Bachelet y la participación en distintas organizaciones internacionales debe ser revisada. Pero me estaría extralimitando si hablase a nombre de un gobierno cuya política exterior todavía, las razones de su política exterior no conozco en detalle. Y en ese sentido, yo puedo solamente especular. Sí, ¿no? Sí tengo entendido que en el pasado el presidente Kast fue muy crítico de ciertas organizaciones internacionales y no me sorprendería de que eso se traduzca en medidas que nos retiren de ciertos organismos multilaterales, lo cual no significa que nos vayamos a aislar del mundo al mismo tiempo.
Yo creo que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet entiendo que seguirá adelante, pero como una opción ahora de Brasil y México. Y el gobierno tendrá que explicar a la comunidad internacional el retiro del apoyo a una compatriota distinguida. A mí me parece esto realmente lamentable, es un bochorno internacional.
Sí, el ex canciller chileno Heraldo Muñoz es otra de las voces que hemos recogido para analizar este tema y ha calificado la determinación como una decisión lamentable. Dice que es un bochorno internacional. ¿Cómo se ubica usted ante esta expresión del ex canciller?
Creo que el señor ex canciller no está siendo objetivo. Un bochorno internacional ante sus amigos, pero nosotros no somos amigos de sus amigos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que él, habiendo sido canciller en su momento, no se cubrió de gloria, ¿no?, sirviendo a los intereses de las Naciones Unidas, trayendo a Chile ilegalmente o permitiendo la entrada a Chile ilegalmente de cientos de miles de ciudadanos de origen haitiano, sí, ¿no?, a través de nuestro aeropuerto. Yo diría lo siguiente: hay que tomar estas declaraciones como de quien viene, con la historia que tiene detrás, por supuesto, teniendo presente que es un hombre también del sector de esa izquierda chilena, que es una izquierda que siempre ha romantizado el régimen tiránico de Maduro, que romantiza los paredones, que romantiza el asesinato masivo de opositores, que romantiza los campos de exterminio de opositores. Y en ese sentido no me sorprende sus declaraciones.
Sí. Doctor Cas, en las últimas semanas el gobierno de Gabriel Boric tomó decisiones de enviar ayudas humanitarias al régimen de Cuba. ¿Hay un estimado? ¿Se sabe realmente si ese dinero también de que se habla existe y cómo compromete esta decisión antes de salir enviándole más dinero, quizá igual de lo que dejó en la caja del gobierno?
Mire, no sabemos si ese dinero ya salió de Chile, yo supongo que sí. El monto, hay voces que dicen, o sea, yo he leído en alguna parte que eran 40 millones de dólares en total. Hay otras voces que sostienen que sería solamente un millón de dólares, no lo creo. Creo que si esa transferencia no se hubiese hecho ya, sería paralizado, sería detenida por el nuevo gobierno. Pues no me sorprendería que en esta materia hayan sido muy proactivos del gobierno saliente.
Se está hablando
y que ese dinero efectivamente haya alcanzado ya, sí, al régimen cubano.
Correcto, se habla de fiscalización y de responsabilidad penal incluso de estos actos que hubiera podido tener. Pero en este minuto que nos queda, doctor Kaiser, la pregunta obligada es, luego de determinaciones de gobiernos como el de Ecuador y Costa Rica de cerrar sus embajadas en La Habana y también obviamente tomar determinaciones de romper relaciones con el gobierno de Díaz Canel y de los Castro, ¿Chile estaría quizá, usted a su parecer, de tomar la misma determinación?
Yo creo que sería hora de que nosotros le hagamos un gesto al pueblo de Cuba. Creo que, por lo demás, también para protegernos nosotros mismos de la penetración de organismos de inteligencia cubanos que han estado activos durante muchas décadas en nuestro país, gastándose en nuestro país la plata que falta para alimentar a los cubanos, para generar subversión y revolución en Chile. Yo creo que nosotros debiésemos hacernos cargo de que Cuba no ha sido una nación amistosa. No ha tenido un gobierno amistoso con Chile y que nosotros no tenemos por qué seguir cultivando las relaciones con un gobierno que evidentemente no tiene o no ha tenido en el pasado la voluntad de cuidar una convivencia pacífica.
Pues estaremos muy al tanto, gracias a Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario de Chile, por atender este llamado de Nuestra América y repasar este hecho que todavía tiene eco en muchas latitudes, el no apoyo del gobierno del presidente Cast a la determinación de que la señora Michelle Bachelet, expresidenta de ese país, alcance o por lo menos la respalde para la Secretaría General de la ONU, cosa que sí haría aparentemente México y Brasil. Hasta una próxima oportunidad y un gran abrazo, doctor Kaiser.
Muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Que tengan un maravilloso día. Hasta luego.
Y así terminamos por hoy Nuestra América, una mirada a temas de interés más allá de la noticia. Gracias por acompañarnos, estuvimos con ustedes
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima, muy amables.
Nos vemos pronto.